de la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo primero. Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté entre vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta confesión de San Pablo a los Corintios, testimonio que es, pues, un testimonio de humildad y de verdad profunda, y también, por otra parte, de conocimiento de la obra de Dios y de la palabra de Dios. Yo siempre me lo imagino, y sobre todo después de este verano, de haber estado allí y de ver el camino que hay entre Atenas y Corinto, que, como os digo, no es muy largo, se puede hacer caminando en una mañana, pues lo veo al apóstol, al pobre, solo, porque fue solo. Después se le juntaron más personas, caminando cabizbajo, con una profunda conversión en el corazón, porque el tema de Atenas fue para él muy doloroso. Pocos días antes de esto, él había predicado en el Ágora de Atenas, mejor dicho, no solo en el Ágora. En el Ágora seguro que habló, porque en el Ágora hablaba Toquisque, iba a decir. Allí había una especie de púlpito que se llamaba Bema, y desde allí hablaba todo lo que quería. Y la gente escuchaba, porque los atenienses se dedicaban mucho a eso, en el Ágora, que era un poco como el lugar público, la plaza pública. Pero además del Ágora, había como otro lugar de gente más seleccionada, que se llamaba Areópago. Y entonces Pablo debió de hablar en el Ágora de tal forma que llamó la atención. Y entonces fue invitado al Areópago. El Areópago ya no era el populacho, ya no era la multitud, sino que era un grupo de personas, podrían ser pues 80 o 100 personas escogidas. Ya no cualquiera. Y Pablo habló en el Areópago. Y entonces se vio el hombre, pues, cohibido probablemente, de provincias, se vio ante la capital, ante la fama de Atenas. Hacía muchos siglos que Atenas era famosísima por sus escritores, por sus oradores, por sus escultores, por los autores, sus filósofos y por tantas cosas. Atenas era la capital cultural del mundo. Claro, San Pablo quiso estar a la altura de la cultura del mundo y lanzó un discurso realmente bonito. No dejan nada que desear ese discurso. Pero no solamente no le quisieron escuchar, que eso es lo que menos importa, porque si no te entienden es un problema de ellos. Pero que nadie entendiera, es decir, que no hubiera conversiones, nada más que alguna por decirlo así, pues fue un fracaso espiritual. Fue un fracaso espiritual muy grande. Y entonces Pablo se dio cuenta, Jesucristo se lo reveló, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo se le reveló. No, si no es con la sabiduría de los hombres y con la cultura de los hombres, a mí Atenas, diría Dios, me importa un bledo, me la paso por la piedra. Esas son sabidurías de hombres que no tienen ningún interés para mí, ni tienen ningún poder, ni tienen ninguna fuerza. Yo quiero fundamentar mi reino, mi predicación, mi iglesia, quiero fundamentar en otra cosa completamente distinta. Y ese fundamento, esa piedra angular del nuevo templo, de la nueva iglesia, del nuevo mundo, es Jesucristo y este crucificado. Pero para entender a Jesucristo crucificado, uno se tiene que haber vaciado del rollo del mundo, del quehacer del mundo, de querer predicar como los que mejor predican, de querer hablar como los grandes oradores, de querer poner unas imágenes fabulosas al estilo, qué sé yo, de Cicerón, al estilo de Séneca, al estilo de alguno de los grandes oradores de la historia. Y no es eso. Y entonces San Pablo, cuando lo entendió en el corazón, pues ese entender fue también para él una conversión. De ahora en adelante, ya no quiero saber más de sabidurías humanas. Y se lo confiesa humildemente a sus fieles de Corinto. No fui a vosotros con el prestigio de la palabra de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Estas palabras son muy, muy bonitas, pero es que venías caldao, como los gatos. Venías caldao de Atenas. Y entonces había aprendido en ese caminar entre Atenas y Corinto, había aprendido a que no es la sabiduría humana la que es eficaz, ni la palabra humana la que es eficaz en las cosas de Dios. Y por eso me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Nada menos Pablo, que tenía arrestos para mucho, que había perseguido a la iglesia, que había sido un perseguidor, un violento, un radical, como dice él. O sea, que no era un hombre así, digamos, tímido por complejo. No, no es una timidez de complejo esta. No es una timidez de y menos saliendo de Atenas. No es una timidez de llegar a un sitio como se llega el que no sabe ir o el que no sabe con qué se encontrará. No, no, es una timidez espiritual. Es una timidez interior, es una timidez de Dios. ¿Por qué? ¿Quién te produce la timidez? ¿Los hombres con los que te vas a encontrar? No. La timidez te la produce la palabra que tienes que predicar. Que ya no la dominas, que no es tuya, que no le puedes dar ni tu sello siquiera, que tiene que ser una palabra recibida, una palabra que se te dé en el momento de la predicación para que el que actúe no sea tu razón o tu inteligencia, sino que actúe el Espíritu Santo al hablar tú. Por aquella época escribía, cuando fue San Pablo a Corinto, por aquella época escribió la carta, una de las cartas a los tesalonicenses. Y ahí dice una frase que nos está, digamos, de alguna forma, pues, explicando esto que nos cuenta aquí. Y dice a los tesalonicenses al terminar, dice, orad a Dios para que me dé la palabra ajustada cuando abra la boca. Para que al abrir la boca me dé la palabra Aquí estos nuestros traductores litúrgicos han formado un lío impresionante con esa frase, porque pues nadie se la cree. Nadie se la cree que para predicar en el Espíritu tienes que predicar en fe, sin saber lo que vas a decir, sin haber preparado nada más que en oración, sin haberlo preparado con la mente, sin haberlo preparado con razones, sin haberlo preparado con lecturas y con nada. Eso sí, preparación remota. Santo Domingo decía que los frailes tienen que estudiar mucho para la predicación, pero la predicación inmediata, para que sea carismática, para que sea en el Espíritu, es una predicación que tienes que confiar al hablar, en que el Espíritu Santo va a pronunciar las palabras que tú pronuncies, no tú. Y por lo tanto, si te haces tus razonamientos, si te lo preparas a tu manera, ya no está hablando el Espíritu Santo, estás hablando tú, porque lo has preparado, has dicho, voy a hablar primero de esto, segundo de esto, tercero de esto, cuarto de esto, y lo voy a desarrollar de tal, 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 tal. Pues ya no habla el Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo no se le puede encerrar en esas redes. Entonces la predicación de Pablo, la predicación del predicador, es una preparación en oración. Te tienes que preparar en oración para que el Espíritu Santo hable, él. Y por eso Pablo dice, yo os pido que roguéis a Dios que me dé la palabra al abrir la boca. ¿Y cuántas veces Pablo abriría la boca para decir, y no sabía qué iba a decir? Y empezaría a decir, Señor, o el Señor, y después el Espíritu Santo acudiría y le iría dando las palabras. ¿Cuántas veces le pasaría eso? ¿Por qué? Porque la predicación en el Espíritu es así. Predicación en el Espíritu no es una predicación racional, no es una predicación lógica, no es una predicación que se construye en la mente del predicador. Porque si la construyes en la mente del predicador, entonces ya no eres predicador. Eres catequista. Eres teólogo. Das una clase. Esto sí. Estos tienen que construir con la mente lo que van a decir. Porque van a explicar la palabra de Dios. Entonces, para explicar la palabra de Dios hay que explicarla con la mente. Y hay que explicarla con las palabras que la gente va a entender racionalmente, hilando unas cosas y dando razón de las cosas. Y cuando se da razón de las cosas, el catequista, por ejemplo, este tiene que explicar, o el teólogo tiene que explicar con el razonamiento humano lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso la teología, como decía Santo Tomás siempre, la mayor, es un silogismo la teología. La mayor es de revelación, la menor es de cultura o situación actual de la gente. Y la conclusión, pues es una mezcla, la conclusión teológica es una mezcla de la revelación de Dios con lo que el pueblo vive o el pueblo siente. Por ejemplo, vamos a decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú crees en Jesucristo, luego tú eres Hijo de Dios. La primera es de revelación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú crees en Jesucristo. Eso es una experiencia tuya. Una experiencia. Y si tú crees en Jesucristo, eso no es una revelación, eso es una vivencia tuya, una experiencia tuya. Si tú crees en Jesucristo de verdad, entonces eres hijo de Dios. Así es la teología. Y la teología funciona con esos argumentos, deductivos. Y la catequesis funciona con estos argumentos deductivos. Pero la predicación no. La predicación tiene el poder de engendrar. Y si engendra, es algo que sucede de otra forma distinta de la lógica o de lo racional. La predicación para mí es algo, es una forma de entender, una de las formas bonitas de entender la Trinidad. No sé si me estoy metiendo demasiadas profundidades, pero bueno, me sale, pues me sale. Para entender la Trinidad, ¿cómo se entiende la Trinidad? El Padre engendra al Hijo, engendrado, no creado. ¿Os dais cuenta? Engendra al Hijo, pero no existe nunca el Padre sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. O sea, es un engendrar sin tiempo, antes de todos los siglos, como nos dice el credo. El Padre no puede existir sin el Hijo, y el Hijo no puede existir sin el Padre. Pero el atributo del Padre es engendrar, y el del Hijo es nacido del Padre, ser engendrado. Y cuando el Padre sucede, cuando el Padre engendra al Hijo, en ese mismo momento sucede el Espíritu Santo. ¿Y por qué sucede el Espíritu Santo? Por el amor. Sucede el Espíritu Santo. No puede haber ningún novio sin novia. Porque mientras el novio no tenga novia, no es novio. Es un hombre. Es un chico. Solamente en el momento que tiene novia es novio. ¿No es verdad? Solamente en ese momento. Y entonces, cuando hay un novio y una novia, sucede el amor. Sucede el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la teología de la Trinidad. No puede haber palabra de Dios que engendra. La palabra de Dios es como Dios Padre. Engendra. No puede haber la palabra de Dios si no hay algo engendrado. ¿Y quién es ese engendrado? Pues la comunidad, el cuerpo de Cristo, la comunidad. Entonces, la palabra y lo engendrado suceden a la vez. Suceden a la vez. Y cuando ocurren a la vez, y cuando ocurren a la vez la palabra y lo engendrado, la comunidad, sucede el Espíritu Santo. Es decir, la palabra y lo que se engendra es en el Espíritu Santo, o por obra del Espíritu Santo. Esto no se puede decir de una catequesis, porque la catequesis no engendra nada. La catequesis explica lo ya engendrado. Explica aquello que ha sido engendrado en ti. ¿Y qué ha sido engendrado en mí? La fe. Y al ser engendrado en mí la fe, cambia tu vida. Algo ha sucedido dentro de ti. Te has convertido, te has transformado. Y entonces la persona que ha recibido esa transformación, esa conversión, quiere saber. Porque tiene la experiencia de la conversión, tiene la experiencia del toque de Dios, tiene la experiencia de, como aquellos del día de Pentecostés, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Cuando San Pedro se puso a predicar y tocó la palabra de Pedro, es decir, la palabra de Dios tocó a muchas personas, vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Y ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado, no solamente no era un malhechor como vosotros pensabais, sino que ha sido constituido, resucitado y constituido Señor y Cristo, y juez de la historia. Y entonces, las personas a las que la palabra engendró, tocó, le dijeron a Pedro, ¿y qué hemos de hacer? Dice San Lucas muy bien, compungidos, dijeron a Pedro, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Entonces Pedro ya les explicó. Bautizaos en Jesucristo. Bautizarse en Jesucristo es creed en Jesucristo, a ese a quien vosotros habéis crucificado, creed en él y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ya lo entenderéis todo perfectamente. Es decir, el tema de la palabra y de la predicación es un tema muy sagrado. ¿Por qué? Pues porque voy a decir un disparate, pero he oído en algún sitio que decía Santo Tomás, no sé si es verdad, que dar catequesis en pecado mortal no es sacrilegio, pero predicar en pecado mortal es un sacrilegio. ¿Os dais cuenta la diferencia? Porque predicar la palabra que engendra a Jesucristo, al cuerpo de Cristo, en pecado mortal es un sacrilegio. Porque es como un sacramento más que un sacramento, porque es el origen de todos los sacramentos. La predicación, el anuncio, el querigma. Entonces estamos en las raíces de cómo Dios nos engendra hijos mediante la palabra, sucediendo al Espíritu Santo, que es lo mismo que cómo fue engendrado Jesucristo. ¿Cómo fue engendrado Jesucristo? Mediante la palabra. El ángel pronunció la palabra, la Virgen se la creyó y sucedió el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo sucedió y engendró aquello que la palabra contenía, que era a Jesucristo. Pues lo mismo sucede cuando se engendra a un hijo de Dios nuevo mediante la fe. Y entonces yo creo que estas cosas, digo yo, pues estas cosas San Pablo las llevaba muy en el corazón cuando iba camino de Corinto. Y se dio cuenta allá en lo profundo de sí mismo que la palabra no era una broma, que la palabra no era algo que se puede vender en la plaza pública, que la palabra no es algo que está en venta, no es algo que se pueda poner en escaparates por ahí, no es una opción más entre muchas opciones de salvación que hay. Hay muchos predicadores que van a la Ágora, hay muchos predicadores que van al Areópago, y San Pablo predicó en el Ágora y en el Areópago. Es decir, en el Corte Inglés. Yo cuando voy al Corte Inglés y veo las librerías del Corte Inglés, pues pienso, si realmente un hombre escribiera un libro que fuera palabra de Dios, seguro que aquí no se vendía. Seguro que no se vendía porque no estaría en venta. No estaría en esa venta pública. ¿Por qué? Porque no puede tener mucho mercado. Porque un libro que sea verdadera palabra de Dios no puede tener mucho mercado. Solamente lo comprarán y lo leerán aquellos que lo puedan entender. Y solo lo pueden entender aquellos en los que sucede el Espíritu Santo. Si tú lees un libro que te engendra, si tú lees un libro que ves, porque engendrar no solo es cosa de un momento, toda la vida nos está engendrando la palabra. Toda la vida. Si tú ves que lees un libro que te engendra, es decir, que te construye por dentro, que te convierte por dentro, que te da un toque del espíritu, que te hace crecer, estás escuchando predicación, estás oyendo predicación, y de alguna forma notas que el Espíritu Santo te mueve por ahí algo interiormente, te remueve por ahí dentro cosas. Entonces, eso es predicación. Eso te está engendrando. Y la palabra es palabra mientras te engendra. Porque si no te engendra, será Sagrada Escritura o será discurso. Porque es muy distinto la Sagrada Escritura que la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es lo que está escrito en este libro. Pero solo se hace palabra de Dios para ti cuando te engendra, cuando te toca. Entonces se transforma en palabra de Dios para ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te la clava en el corazón. El Espíritu Santo te la ilumina. Y deja de ser Sagrada Escritura para empezar a ser palabra de Dios viva, que penetra hasta las junturas del tuétano y no sé qué dice San Pablo, pero muy adentro. Pero muy adentro, muy adentro. Entonces, pues, Pablo, ya entendiendo estas cosas en profundidad, pues iba diciendo a Corinto, ya no vendo más a Jesucristo. Se acabaron el ágora, se acabó el areópago, se acabó todo, todo. Predicaré en los lugares que me ponga el Espíritu Santo, pero en pobreza, que a lo mejor el Espíritu Santo después te pone en el ágora. No te fíes del Espíritu Santo. Pero ya no eres tú el que vas a Ágora a vender el Espíritu Santo o a vender la palabra, sino que es el Espíritu Santo que te dice, ponte ahí, porque quiero yo que te pongas ahí. Pero ya no es una venta de Dios, sino es una obediencia a Dios. Y entonces ya puedes hacerlo con profunda humildad. Lo puedes hacer débil, tímido y tembloroso, sabiendo que la palabra que va a salir de ti no es una palabra que tenga raíces culturales de ninguna forma, sino raíces espirituales, raíces en el espíritu. Pues bien, entonces, ¿qué sucede o qué sucedió en Corinto? Pues San Pablo nos lo dice bien, bien claro. Lo que sucedió es que no quería convertir a aquella gente con persuasivos discursos de la... Porque figuraos, yo toda la vida he predicado para convencer a la gente. Persuasivo. Yo era persuasivo para convencer a la gente. Pues voy a convencerles a estos. Y predicar para convencer a la gente no es predicar. Eso es lógica. Eso es apologética. A la gente no hay que convencerla. Porque el convencimiento va por la inteligencia, va por la razón. ¿Y quién puede convencer a uno racionalmente de que Jesucristo crucificado? No puedes convencer de eso. El convencimiento a lo más que llega es a convencerte culturalmente de que el cristianismo es muy interesante y cuando tantos siglos y tantos han creído merece la pena de alguna forma atender a ver lo que dice el cristianismo. Pero con eso tú no te conviertes. Con eso tú no cambias. La palabra no produce convencimiento. La palabra produce quebrantamiento. La palabra quebranta, toca el corazón, cambia. Produce lo que nos dice San Lucas allí. Compunción. Compungidos. San Benito utiliza esta palabra en su regla, compungidos, tocados por el Espíritu en el corazón, a lo mejor hasta con lágrimas. Produce quebrantamiento, la palabra produce quebrantamiento, no produce convencimiento. Y yo durante mucho tiempo en mi vida yo he predicado para convencer a la gente. Ay, ¿y cuánto me ha costado? ¿Cuánto me ha costado darme cuenta de que no tienes que predicar para convencer a nadie? Tienes que predicar para quebrantar. Y si no se quebranta nadie, coge el manto, como dice Jesucristo, y vete a otro sitio. ¿Qué es eso además de quebrantarse? Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo es dueño de los corazones. Entonces se lo tienes que entregar del todo. Ahora, convencer no, convencer ya, si eres muy inteligente y tienes buenas razones, pues puedes convencer a alguna persona, pues tienes razón. Tienes razón, pero con decirte tienes razón, no sucede nada. La gente no cambia, porque cada uno tiene sus razones. La gente no cambia, con el convencimiento no cambia. ¿Y el quebrantamiento? ¿Quién produce el quebrantamiento? ¿Cómo yo voy a predicar a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis amigos, a mis amigas en este momento para convencerles de qué? Si vosotros pudierais convencer a muchos de vuestros sobrinos, ¿verdad? Pero, vamos, es que ni dos minutos te aguantan. Son refractarios a toda lógica de este tipo, totalmente refractarios. Entonces, ¿qué te queda? Pues el quebrantamiento. Pero como solamente son quebrantados los pobres, y hoy día los jóvenes son tan ricos, porque hoy la juventud es muy rica, pero no rica de dinero, es rica. ¿Por qué? Pues porque a los 50 años te echan del banco para meter a un joven. Y entonces los jóvenes como clase social actualmente están súper valorados, porque los jóvenes saben manejar todos los chismes. Todos los chismes actuales en los que se basa la productividad actual. Entonces es una clase social súper valorada. Bien. Es una clase social supervalorada. Y los jóvenes no es que sean malos. Que los jóvenes no son malos, pero claro, si les valoras tanto, se lo creen. Se lo creen. Y basta con que te creas eso para que ya no seas pobre. Como para ir a hablar ahora a ciertos sobrinos tuyos de cosas de la fe, como para ir a hablarles, como diciendo, pero tú, cacho viejo, ¿qué me vas a decir con hoy? Pero si estoy ganando más de 500.000 de pesetas al mes, bastante más, y tengo esto y esto y esto y esto y esto y esto. No están en situación de quebrantamiento. Después la vida a lo mejor la produce, porque la vida quebranta no solo espiritualmente sino físicamente. Vaya que si quebranta, rompe piernas, rompe esquemas, rompe cosas la vida de una manera terrible. Pero el quebrantamiento no es romper esquemas, es romper corazones. Eso ya puede ser más difícil. Pero el Espíritu Santo tiene poder para eso, para quebrantar también los corazones. Y esto es lo que dice San Pablo ahí muy bien. Y dice San Pablo, para que vuestra fe no fuera producto de mi sabiduría o de mi cultura, sino que, lo dice muy bien, vuestra fe se fundase no en sabiduría humana, sino en una demostración del Espíritu y del poder. Es curioso. La traducción que han hecho estos liturgistas españoles, la que se lee en las iglesias, no es que lo hayan hecho mal, pero sí, porque traducen en el poder del Espíritu. Vamos a ver cómo es esto. Sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder. Y esto traduce, sino que fueron una demostración del poder del Espíritu. No sé si notáis la diferencia. Hombre, no es que sea mucha. En verdad dice lo mismo. Pero San Pablo dice las dos cosas. Manifestación de Espíritu y de poder. Es como reafirmar tremendamente que fue en el poder del Espíritu. Porque el Espíritu te puede conducir por caminos de sencillez, de humildad, que no son de poder. Entonces, no, caminos de espíritu, pero de poder. Es decir, con milagros, es decir, con fuerza, con energía, con las características que dice San Pablo en otro sitio del predicador. Que una de ellas es eso, prodigios y milagros. Esto es la manifestación del poder. Porque la manifestación del Espíritu, pues, también es esto. Pero el Espíritu, pues, no se manifiesta muchas veces y muy profundamente sin poder, sin hacer una exhibición de poder, sin hacer una exhibición de apoyo a la predicación con milagros, prodigios y señales. Entonces, no está bien traducido. No está bien traducido. Es mejor leer la Biblia de Jerusalén, la nuestra, la de los dominicos, que esta Biblia de Jerusalén traduce literalmente. Traduce literalmente porque estos señores que lo hicieron, el padre Benoit y todos estos franceses, sabían teología. Y mucha teología sabían. No hay nada más que leer las notas de la Biblia de Jerusalén de hace 30 años y se insinúa allí toda la gratuidad que estamos predicando ahora. Ya se insinúa ahí. ¿Por qué? Pues porque eran muy sabios. Y cuando uno es sabio en la palabra de Dios, no anda lejos el espíritu de ahí. Y entonces tienen unas notas y tienen unas introducciones fenomenales, impresionantes. Entonces, esto es lo que San Pablo nos quiere decir en una manifestación de espíritu y de poder. Ante esto, porque estamos todavía en el tema de yo soy de Apolo, daos cuenta que estamos todavía, San Pablo está dando golpes a la tesis. La tesis es que hay divisiones en Corinto y unos son de Apolo y otros son de esto. Pero ¿de quién vais a ser vosotros? Yo os voy a contar cómo fuisteis engendrados. Os lo voy a contar. Como aquella madre de Móstoles, que tiene un hijo de 20 años, y le decía al hijo, porque todo eso que dices tú de la gratuidad que te predican los curas, todo eso es una mentira. Yo, en 20 años que tengo, nadie me ha dado nada. Me lo he currado yo todo. Le contesta la madre, tú, pero si no has sabido ni nacer, venías torcido. Tuvieron que hacerme la cesárea por tu culpa. Eso. Pues esta madre le dijo a este hijo que estaba gratuitamente en este mundo. No sabía ni nacer, como para decir que yo me lo he currado todo. Y no supo ni nacer. Hay otros que yo supe nacer, nací. No sé vosotras si veníais torcidas. Claro que muchas de vosotras, si veníais torcidas, no tendríais madre. Porque en aquella época no enderezaban a los niños como ahora, o no hacían cesáreas tan fácilmente como ahora. Pero esto sí, su madre le dice, pero tú, si no has sabido ni nacer, venías torcido. Me han tenido que hacer la cesárea y dices que tú te lo has hecho todo en la vida. Pues sí, empezaste bien. Pues a todos nos pasa un poco semejante. Como no venga el Espíritu Santo a hacernos la cesárea, me parece que vamos muy torcidos por la vida. Vamos muy torcidos por la vida y no entramos en la dimensión auténtica de Dios. Y la dimensión auténtica de Dios pues es esta. ¿Cómo vas a ser tú de Apolo? ¿Qué significa ser de Apolo? ¿Es que Apolo ha muerto por alguien? ¿Es que Apolo tiene algún poder? Y yo de Pablo, pero es que Pablo ha muerto por alguien, es que Pablo tiene algún poder. Si Pablo es un pobre hombre débil, tímido y tembloroso. Si yo he venido aquí simplemente como instrumento para dejar que otro, y ese otro es el que hace la comunidad, porque ese otro es el que engendra la comunidad mediante la palabra. Por lo tanto, esa comunidad engendrada por la palabra de Dios, por favor, que calle las otras palabras. No echéis discursos de vanagloria diciendo, porque yo sé cómo se soluciona esto, esto funciona fatal. Y yo sé cómo se soluciona, pero ¿tú qué vas a saber? ¿Tú qué vas a saber? Una comunidad del Espíritu, ¿tú sabes cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Comunidades del Espíritu son del Espíritu. Es como esas monjas después de la Gaudium et Spes, después del concilio, cuando todos, incluido yo, porque me considero incurso en ese pecado, pues no sé, pues hicimos tantas cosas para llegar a los pobres, hacer apostolado en los lugares de conflicto, para colaborar en tantas cosas, para meternos en el mundo, para que estuvo bien, ¿eh? Es un paso muy necesario de la Iglesia en su determinado momento, porque la Iglesia estaba estratosférica, o sea, estaba, digamos, cuando yo era sacerdote joven, no creía. Muchas veces he pensado que si no hubiera sido por el concilio yo no hubiera sido sacerdote, es decir, me hubiera salido, porque en aquella iglesia angelical que había entonces, a los curas los consideraban arcángeles, o sea, a los 24 años te ordenaban de cura y desde el día siguiente tenías que pasear en tu pueblo con el boticario, con el médico y con no sé quién, que eran señores de 70 años, porque no podías hacer otra cosa. ¿Cómo va a ir el cura a tomarse un vino con la gente joven? Por eso digo que era estratosférica. Y entonces, claro, la reacción que produjo la Gaudium et Spes fue tremenda. ¿Que no puedo ir a tomar un vaso de vino al bar? Me voy al bar de la periferia más periférica, donde están los tirados del mundo, los más tirados, allí me voy a tomar un vaso de vino con ellos. Y esto se hizo mucho, y no estuvo mal. Pero me refiero a aquellas monjitas que querían fundar casas pequeñas también en los lugares de conflicto, en los barrios periféricos, pero escogidas. Vamos a ir unas cuantas amigas, y vamos a fundar una comunidad y vamos a demostrar a las viejas que quedaron allí cómo se vive la vida religiosa. La mayoría no llegaban a un año. No duraban ni un año. ¿Por qué? Porque no fundamentaban nada de eso en el espíritu, sino lo fundamentaban en la cultura, en la carne, creyendo que por ser amigas iban a poder vivir juntas. Y sobre todo, iban a poder vivir juntas en el espíritu. ¿La misa para qué? Los sacramentos, pues se cambia de sacramentos. En vez de la misa, se sacraliza la comida en común, comemos en común, compartimos en la comida en común. Y eso es la Eucaristía. En vez de la confesión, se sacraliza, digamos, pues, el compartir y el contarnos las experiencias y lo que nos ha salido mal y lo que ha dejado que desear. Pues ya está, nos confesamos comunitariamente. Comemos comunitariamente, pero la Eucaristía, ¿para qué es necesario? Ni un año, evidentemente ni un año, porque estas cosas no se fundamentan en sacralizaciones humanas de ninguna clase, ni menos culturales, ni se fundamentan tampoco para nada en lo que es la amistad puramente humana. Las comunidades cristianas no las fundan los amigos. A tus amigos te los eliges tú. Pero a los miembros de tu comunidad en el espíritu, te los elige el espíritu. Es el espíritu el que te trae a aquellos lugares donde él quiere y con las personas que él quiere. Tú no has elegido a los miembros de esta comunidad. No les has elegido. Se te han dado. Y ojalá descubras que se te han dado como regalo. Ojalá lo descubras, porque es un gran regalo. Pero claro, como nosotros prima lo otro, prima la amistad personal, lo cultural, todo esto, el convencimiento, la lógica, todo el exhibicionismo humano, la compra y venta de Jesucristo y de las cosas de Jesucristo, todo esto de lo que hemos venido hablando esta tarde, pues ¿quién vive del espíritu o en el espíritu? La comunidad o la iglesia que ha engendrado o que engendra la palabra aquí, pues bueno, pues sí, porque tampoco, con un corazón sincero y con un corazón sencillo, el Señor está ahí engendrando. Y la perseverancia es un engendramiento continuo. Y eso tenemos que vivirlo muy así, muy así. Perseverar. El que persevere, yo le digo una cosa, agradece a Dios que ha perseverado en ti. Porque el que ha perseverado ha sido Él, no tú. Porque si solo has perseverado tú, contra viento y marea eres una amargada. No has entendido a Jesucristo. Pero si entiendes que estás aquí, perseverando ya con muchos años, y es una gracia el perseverar porque te la ha dado Jesucristo, alégrate. Cada día que amanece es una anunciación. Cada día que amanece es un día bonito, precioso. Esta mujercita de la que yo os hablo muchas veces, Concepción Andreu, la que ha cumplido los 100 años, pues me cuenta, bueno, me cuenta, ¿no? Se lo cuenta a todo el mundo. Pero dice, ay, yo de niña quería morirme pronto, incluso de joven, quería morirse pronto porque quería ser santa y como Santa Teresita y todas esas que se mueren a los 30 años. Ella quería exhibirse en santidad, muriendo. Y durante toda mi vida yo he deseado morirme joven. Pero este aquí, que de repente, sin darme cuenta, he llegado a los 100. Dice, ¿y ahora es cuando no me quiero morir? ¿Y ahora es cuando tengo razón? Porque ahora no me quiero morir, porque cada día más que vivo en esta tierra es un regalo de Dios para conocer mejor a Jesucristo y compadecer con Jesucristo su propia cruz y su resurrección. Entonces ya no quiero morir. Que me dé el Señor tiempo para... Y mira que está ciega, no se puede mover, se ha caído, por supuesto. La tienen que hacer todo, hasta lavarle la dentadura, como dice ella, que le cuesta horrible que le laven la dentadura. Todo, todo, todo se lo tiene que hacer. Pues cada día, para ella, es el regalazo. Un día más que en esa situación súper deprimida, súper baja. No ella, digo la situación. Pues le da opción para conocer a Jesucristo y para vivir más a Jesucristo. Ahora ya no se quiere morir. Yo alguna vez pienso, digo, ¿pero cómo no te quieres morir? Digo, si es que estás durando mucho, si es que se te va a acabar el dinero. A ver qué hacemos contigo después. Mi madre, que era una santa también, pero decía, mi madre murió a los 89 años. Y de la cabeza y de todo eso estuvo bien y siempre se valió a sí misma, siempre. Pero tenía muchas cosas. Y al final, varios años antes decía, ¿cuánto cuesta morir? Mira que está uno malo. Si yo estoy para morirme a estas horas, pues no me muero. Mira que cuesta morir. Mira que es difícil morir. El otro día fui a dar la unción y charlar un rato con un señor. Y ese señor, pues, era un médico. Y ya tenía también 80 y tantos. Le costaba morir mucho. Costaba dejar esto. Pero cuando yo le hablaba, decía, no, si yo lo acepto. Yo lo acepto y la comunión que me vas a dar, yo lo acepto. Me cuesta, dejar esto. Pero yo lo acepto. Y bueno, pues yo hice oración sobre él y todo eso y quedó muy en paz, según me contaron después. Pero 2 días después se murió. Y se murió en la cama. Y su mujer y sus 2 hijas a su lado, diciéndole, porque él estaba muy enfadado con su ángel de la guarda, que le llamaba Pepe, por no sé qué razón. Bueno, pues porque una vez iba conduciendo, resbaló, llovía, resbaló, y el coche hizo así alrededor de un anciano en un paso de cebra y casi lo mata. Y se enfadó contra el ángel de la guarda por meterle en ese peligro. Y yo le dije, pero oye, si es el ángel de la guarda el que ha puesto la mano para que no le pillara, si no tú le hubieras pillado. Es Pepe el que te ha librado de eso. Y se me quedó mirando y dice, oye, pues, eso es otra forma de verlo. Digo, claro, la verdadera, no la tuya. Pepe te ha puesto la mano. Y entonces se congració con Pepe. Y cuando estaba muriendo, contaba una hija que le decía que veían que se iba, pero que no acababa de morir. Y la hija, una hija le decía, pero papá, déjate ir, que te está esperando Pepe. Déjate. Déjate ir, déjate morir, así con esta frase le decía, déjate morir, ¿cuánto cuesta morir? Pues esta no, la Concepción Andreu en este momento está queriendo vivir en una situación inimaginable de sufrimiento y de todo, un día más, porque cada día que amanece es una anunciación para ella, un día más que puede rezar, que puede ir a coro. Bueno, a coro no va, pero ya me estoy refiriendo a vosotras. Que puede alabar a Dios, que puede escuchar Radio María, que puede rezar, no, que puede escuchar no sé cuántos rosarios, que puede decir, Dios, yo quiero unirme a tu cruz en lo más profundo de mi vida, yo quiero todo eso. Pues ahí la tienes, ahí la tienes. Tienes razón. Pues sí, en el espíritu sí, en la carne, pues ya. Y como dice ella, pero si es que a nosotros no nos quieren en ninguna parte. Me dice el médico, es que te tenemos que internar. Pero claro, no viene la ambulancia, o no me acompaña nadie. Y entonces me tiene que acompañar la psicóloga, pero la psicóloga cobra por horas y cobra muchísimo, y yo no puedo. Dice, y la ambulancia le llamas, pero no viene. Dice, nos están haciendo la eutanasia esa la eutanasia esa que ha venido ahora. Digo, ¿pero qué eutanasia? Pues la eutanasia. Digo, ah, la eutanasia, claro. Es que nos quieren hacer la eutanasia a los viejos para que nos muramos. Por eso no nos llevan a ninguna parte. Pues así. Así todo como está, con la eutanasia y con todo, esta señora quiere vivir un día más para dar gloria a Dios un día más, para rezar un día más, para decir, Señor, te amo un día más. Y está en conformidad con todo lo que nos decían los teólogos antiguos, ¿eh? Que los méritos se adquieren en esta tierra. Cuando te mueres, se acabó. El sitio donde te colocarán en el cielo dependerá de la caridad, de la santidad, de la gracia y del mérito, que estas palabras todas significan igual para este caso, que tengas al morir. Exactamente lo mismo. Y no es que una santa como esta, digamos, quiera buscarse a sí misma en todas estas cosas. No, no. Es que la santidad da mucha gloria a Dios. Y Dios se merece que yo viva un día más en estos sufrimientos por su gloria, para la gloria de Dios y para estar profundamente unida con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor.